UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos, estimados oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Ya saben que, como todos los meses, tienen una cita con el programa Liderazgo, que, curiosamente, precisamente en la fecha en la que estamos, cumplimos 10 años aquí en la radio de la UMH. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Borja Cabrera, que hoy lo tendremos en los controles técnicos. Hoy tenemos un día muy especial. Hace 10 años teníamos a una alcaldesa como era Mercedes Alonso. Fue la primera invitada que tuvimos aquí en estos estudios con este programa que se ha mantenido en el tiempo durante una década. Hoy tendremos a otra mujer, a otra exalcaldesa que también consiguió lo suyo en su espacio de tiempo en la política local. Una breve pausa y ya damos a conocer a nuestra invitada de hoy.
El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano.
...8 de marzo, todos los días.
Como decía, están escuchando Liderazgo y hoy tendremos en los estudios de aquí de Azabares, en la UMH, a la exalcaldesa de la ciudad, la segunda más importante de la comunidad valenciana, como es Sonia Castedo, otra mujer que es todoterreno, que ha pasado, ya tuvimos a CAMS en el mes de julio y también hemos tenido a Ramón Abad en el mes de septiembre. Y todos ellos pues tienen una coincidencia y es que tienen un bagaje político que han pasado por todo. Han sido concejales, diputados autonómicos y por supuesto han comandado todos ellos las naves de sus ciudades, excepto Ramón Abad, que fue concejal. Sonia Castedo, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar esta mañana aquí con vosotros. Y bueno, lo primero, felicidades por ese décimo aniversario.
Bueno, muchas gracias. Y yo estoy contento porque evidentemente no siempre se tiene una exalcaldesa, una mujer con un liderazgo y además ya que no tengas liderazgo, es que la gente te quiere mucho.
Pues sí, sorprendentemente, después de todo lo que he tenido que vivir, la verdad que tengo que decir que para mí es un placer el poder caminar por la calle y el poder seguir sintiéndome, bueno, pues tan querida como me siento.
Sí, a pesar de lo que has sufrido, como pasó con CAMS, sí. Bueno, afortunadamente todo está archivado, absuelto, pero de eso luego hablaremos, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría preguntarte, ¿qué se siente años después de ser la primera mujer en comandar una plaza tan importante como es la alcaldía de Alicante?
Bueno, pues la verdad que puede sonar muy tópico, pero es un orgullo. Es un orgullo no solamente el haber sido la primera y hasta ahora única mujer, ¿vale?, que ha estado al frente de la alcaldía de la ciudad de Alicante, sino que yo, que también voy a hacer 10 años ya que me fui de la política, lo hará el día 23 de diciembre de este año, del 2024, bueno, pues parece que todavía no me he ido. Y de hecho, el último mensaje que he recibido de un vecino de Alicante a través de las redes sociales para pedirme cosas ha sido esta misma mañana. Cosa que es muy sorprendente, pero que a la vez para mí supone, bueno, pues todo un halago, ¿no? Porque no se me ha olvidado y sobre todo, bueno, pues se sigue apreciando ese trabajo arduo que realizamos todo el equipo durante unos cuantos años.
Por lo que me estás contando, entiendo que cuando uno gobierna no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor o como que no se siente valorada y años después, ya con fuera de la órbita y fuera del día a día, de los focos, de los medios de comunicación, de la presión social, ahora empiezas a ver todo aquello que hiciste bien en su momento.
Sí, indudablemente. Es así. Es que cuando estás en plena vorágine, el día a día te come, ¿vale? Y yo siempre lo decía, yo a mi casa me iba con los problemas y me seguía levantando con los problemas. Es decir, yo no podía aparcar a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche o cuando llegara a mi casa los problemas y digo, pues ya mañana los vuelvo a retomar. No, porque esos problemas al final eran los problemas, bueno, pues de tu ciudad, de la ciudad que tú tenías en ese momento, bueno, pues que llevar adelante y que gestionar. Entonces no te das cuenta porque te va comiendo y los problemas también te van comiendo. De hecho, yo siempre digo, fijaros en un político cuando entra y fijaros en un político cuando se va. Las canas, el gesto, se endurece muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final sufres, porque al final lo pasas mal, porque al final, bueno, pues es una profesión en la que es dura. ¿Para qué vamos a negarlo?
Se siente, se padece, pero sin embargo la ciudadanía no percibe lo mismo.
No, en absoluto. La gente en la calle no se da cuenta. No se creen que... Y lo dicen muchas veces, ¿no? Ah, madre mía, los políticos, qué bien viven los políticos. Comen fuera los políticos todos los días. Pues ojalá yo hubiera podido comer en mi casa todos los días, ¿no? Y no se dan cuenta que al final, cuando realmente te involucras con tu trabajo, evidentemente en la política es como en cualquier otro sector profesional. Hay de todo. Pero cuando tú te involucras y cuando vives tu trabajo y cuando lo quieres hacer lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, bueno, pues lo pasas mal.
Uh-huh. Lo pasas mal y más cuando vienes de ser sucesor de Alperi. ¿Eso es una ventaja, es un inconveniente después de un señor que también lo ha sido todo en Alicante? Es decir, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue la ventaja de ser la sucesora de una persona como Alperi?
A ver, yo ahí es que tuve mucha suerte, ¿vale? Primero porque Luis fue un magnífico alcalde, ¿vale? Y yo tuve la suerte de poder estar con él desde el primer momento. Pero Luis fue, yo creo que muy hábil conmigo. Él, cuando yo entro a trabajar en el ayuntamiento, él a mí me pone en el puesto, digamos, más bajo que existe dentro de lo que son esos puestos llamados de confianza y, bueno, me pone de ayudante en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante.
Ahí 2008, es el... ¿no? 2008 no.
¿Qué antes, va? Antes, en el año 96.
Madre 95, mía, 2008 96. Como alcaldesa, es verdad.
En el 2008 como alcaldesa, pero después fui concejala, antes fui concejala muchísimos años, pero es que antes entré en el gabinete de prensa y ahí es en donde yo aprendí todo. Uh-huh. En esos 4 años en el gabinete de prensa, no solamente te fijas, sino que lo ves desde fuera. Y cuando tú lo ves desde fuera, eres capaz de analizar de una manera muchísimo más profunda que cuando ya estás en esa vorágine. Uh-huh. Entonces yo veía a los concejales, yo veía al alcalde, yo veía lo que hacían bien, yo veía las cosas que yo consideraba que tampoco hacían bien, uh-huh, o que a lo mejor no hacían bien. Y todo eso para mí, bueno, pues digamos que fue la mejor escuela que pude tener. Y tras esos 4 años ya empecé como concejala. Entonces ya empecé un poco sabionda como concejala, ¿no? Porque ya llevaba esos 4 años de bagaje en el gabinete de prensa. Y cuando ya me quedo como alcaldesa, pues tengo que decir, bueno, pues que el hecho de sustituir en este caso a Luis Díaz Alperi, bueno, pues para mí no fue ni una ventaja ni un inconveniente. Fue simplemente saber dónde iba a estar perfectamente, de una manera absolutamente clara.
Se te va a reconocer, evidentemente, entre otras cosas, porque estuviste en la época de Francisco Camps y ambos tenéis algo en común, que sois los políticos de las mayorías absolutas. Él lo dice siempre y entiendo que tú conseguiste una mayoría absoluta. ¿Qué está pasando ahora en la política?
Bueno, pues que no hay nivel. Vamos a ver, que al final no todo el mundo vale para todo y no todo el mundo vale para política, ni tan siquiera un gran economista o el mejor economista que pueda existir en este país puede ser un buen político. Uh-huh. Pues puede ser un maravilloso economista, el mejor, y puede ser el peor político que pueda existir. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo creo que llegó un momento en el que se creían que para político todo el mundo valía. Y no todo el mundo vale para política, porque la política es mucho más que sentarte en la mesa de tu despacho y tomar alguna decisión apoyada por los técnicos. No, significa que tienes que sacar adelante la gestión de una ciudad. Que los técnicos están, y los técnicos están para que tú te apoyes en ellos. Pero tú tienes que tener la capacidad suficiente para saber qué es lo que quieres para tu ciudad, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, exigirlo y, evidentemente, ejercer lo que te toca ejercer. Y en mi caso era ejercer como alcaldesa. No iba a permitir que nadie estuviera por encima mía en ese momento.
Bueno, hay unas palabras que yo las dije la semana pasada aquí. No sé cómo te llevarás con él, pero Eduardo Zaplana, que también ha participado en este programa, llegó a decir, cuando se le preguntó por los políticos, la clase política, llegó a decir que hay políticos que no valen ni para reponer un supermercado.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad. Pero no es que lo diga Eduardo Zaplana, no es que yo pueda decir que tiene razón en eso que dice. Es que cualquier persona puede ver qué políticos existen a día de hoy en muchos pueblos, en muchas ciudades, no en todas. Obviamente hay grandísimos políticos también, y en nuestro país. Es decir, lo que estamos viviendo a nivel nacional en este país es una puñetera vergüenza. Es decir, nos atrevemos a hablar de otros países como Venezuela. ¿De verdad nos atrevemos a hablar y a criticar a otros países como Venezuela teniendo lo que tenemos aquí? Hombre, vamos a mirar un poquito dentro de nuestro ojo, ¿vale? Sí. Porque tenemos no la paja, sino la viga.
Sí, tenemos problemas. Bueno, problemas. 2008 tuviste la alcaldía, evidentemente luego llegaron los problemas, muchos problemas. En 2021 por fin se absuelve, todo se archiva. ¿Cuál es la primera reflexión que te viene en la cabeza después de tanto bombardeo por parte de la oposición buscando cosas, ¿no?
En el 2021 se me archiva, pero es ahora, en el 2024, cuando ya se me ha archivado definitivamente. Porque, claro, el señor fiscal Felipe Briones, que fue el que mantenía su acusación contra mí, bueno, me acusó muchas veces a lo largo, pero bueno, es una cuestión ideológica. Cuando la vida judicial también se politiza, bueno, pues pasan estas cosas. Lo primero que se me vino, pues mira, yo siempre he pensado... El político del partido contrario es mi oposición, ¿vale? Bueno, también el mío propio ejerció de oposición, ¿vale? Porque tampoco vamos aquí a blanquear absolutamente a nadie, porque yo no lo he hecho nunca y mucho menos lo voy a hacer ahora que no tengo ningún tipo de miramientos ya con nadie ni tengo por qué tenerlos. Pero bueno, hasta cierto punto puedes hasta casi llegar a entender un poco más que ese partido de la oposición puede intentar tumbarte utilizando, bueno, pues los métodos que ellos consideran, que yo los puedo considerar absolutamente maquiavélicos y pueden ser así, pero se hacen y se permite, ¿vale? Y se permite. Lo que yo no puedo aceptar bajo ningún concepto es que un fiscal, se llame como se llame, ejerza esa acusación, lleve adelante la investigación que llevó, sepa perfectamente que la acusación que le está realizando no es cierta, pero lo sabe no porque lo diga yo, que evidentemente yo me voy a defender como gato panza arriba, como haría cualquier hijo de vecino cuando recibes acusaciones que tú sabes que no son ciertas. No porque lo diga yo, sino porque los papeles lo demostraban. Y él continúa con esa acusación. ¿Por una cuestión ideológica? Pues sí, posiblemente por una cuestión ideológica. Pero es que ese señor no tiene que dar ningún tipo de explicación, pero es que ese señor cobra... exactamente igual que cobra el político del dinero de todos los españoles.
El Estado,
y nadie le pide explicaciones a ese señor. No solamente nadie se las pide, sino que encima le dan, bueno, entiendo que es una patada hacia arriba y lo mandan a Madrid. Entiendo que en este caso es una patada. Es una patada porque, bueno, allí no lo conocen, con lo cual, pues mejor que sus últimos días profesionales los acabe en Madrid y no tenga que pasar a lo mejor la vergüenza, que entiendo que tampoco debe tener mucha, de seguir como fiscal anticorrupción en una ciudad y en una provincia en la que ha perdido el 90% de los casos en acusaciones a políticos del Partido Popular. Porque yo, lamentablemente, no soy nada sectaria, ¿eh? Absolutamente nada. Pero es que en este caso las acusaciones eran siempre contra políticos del Partido Popular. Siempre. Y vamos, podemos empezar a enumerarlos, pero yo creo que todo el mundo los conoce. Yo, desde luego, no es que los conozca, es que los llevo grabados a fuego.
Entiendo que Francisco Camps lo dijo aquí y lo ha dicho en otros sitios. Me imagino que irás por la misma línea. ¿La política te debe de reponer el puesto?
No. A mí no. Yo respeto muchísimo lo que dice Paco y no solamente lo respeto, sino que lo apoyaré en todo lo que él quiera, porque creo que es un gran político y lo que él ha tenido también que sufrir, eso es absolutamente vergonzante para la gente de la calle y para su propio partido. Y si él quiere, yo por supuesto le apoyaré. Yo no, en absoluto. Y mucho menos con la política que existe hoy en día. Me avergüenza. Yo no puedo formar parte de ese tipo de circo que a día de hoy, bueno, pues se ha convertido lamentablemente en la política.
Entonces descartas totalmente que vayas a volver.
Sí, lo descarto totalmente. Es verdad que
aunque
nunca puedes decir...
la gente te quiere.
Y de hecho la gente me lo pide. Pero es que al final, cuando pasa tanto tiempo, te paras y te giras, dices, ¿realmente me merecía la pena? Entonces, sí, por una parte. Claro que merece la pena. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final has trabajado y has conseguido grandes cosas para tu gente y para tu ciudad. Pero... ¿ha merecido todo lo que tú has sufrido. No ya lo que yo he sufrido. Yo tengo una espalda muy ancha. Yo cargo todo lo que sea necesario en esa espalda.
Sí.
Pero mi familia no. Y yo no puedo permitir que mi familia, bueno, pues vuelva otra vez a sufrir. Porque yo tengo una cosa muy clara y es que si yo vuelvo a política con la manera que yo tengo de ser, con el carácter que yo tengo y con la manera de entender la política y de trabajar que yo tengo, yo volvería otra vez seguramente a ser atacada de esa manera, pues porque posiblemente no habría otra manera para poder desbancarme.
Es decir, que no te vas a presentar, no vas a volver, porque evidentemente quieres proteger todo el clima familiar.
Absolutamente. Y a mí también. Y por supuesto porque ahora soy muy feliz y porque me avergüenza el tipo de política que se lleva adelante hoy en día.
¿Y estás contenta con la política que pasa en Alicante, con Barcala?
No, en absoluto. No lo puedo estar. No lo puedo estar, pero vuelvo otra vez a lo mejor al origen de esta entrevista, porque no todo el mundo vale para estar en política. Lo que pasa es que nadie es consciente de que no vale. Es decir, Barcala lleva un bagaje político a sus espaldas que a lo mejor le sirve para ser concejal, pero a lo mejor es que ser alcalde es otra cosa.
Otra cosa.
Y si me pongo a analizar uno por uno los concejales que Barcala tiene, bueno, pues no saldrían bien parados. Entonces, me parecería también excesiva crueldad por mi parte hacerlo cuando ellos lo hacen, ¿eh? Porque ellos realmente hablan de mí, de vez en cuando me llegan mensajes. Pero bueno, esa es la simpleza, ¿no? Muchas veces y el nivel que existe en esta ciudad.
Sonia, hemos pedido a la audiencia que nos enviara audios y preguntas. Borja tiene unas cuantas días, no te asustes.
No, pasa no, nada,
¿no? No, seguro.
Sí,
Borja,
problema.
Vamos con la primera.
Ante la pregunta de un joven no emancipado de si merece la pena sobreesforzarse en comprar piso o no, ¿qué respondería?
A ver, qué complicado lo tienen los jóvenes a día de hoy. Si merece la pena emanciparse, hombre, merece la pena emanciparse, sí. ¿Pueden emanciparse? Bueno, pues sinceramente yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque hay una gran inseguridad a nivel laboral que además cada vez va a más. Y porque evidentemente el nivel de vida en este país no permite ahora mismo que una persona joven pueda llevar a cabo, bueno, pues esa independencia que todos deseamos cuando acabamos nuestros estudios o no estudiamos y empezamos con nuestra vida laboral. Pero la verdad que lo tienen muy complicado. ¿Qué diría yo? Yo sinceramente le diría que no lo hiciera, básicamente porque lo que se puede encontrar es al cabo de muy poquito tiempo con que tiene que volver y sobre todo con que le quitan la vivienda y que lo pierde absolutamente todo. No, a bueno, día de hoy, complicado.
Te lo ha preguntado un ex inspector ya jubilado de trabajo. Vamos allá, la siguiente.
Hola, Sonia, soy Carmen. Te lanzo esta pregunta. A partir de ahora, ¿políticamente correcta o donde el corazón te lleve? Un beso con mucho cariño.
¿Esa quién es?
Esa es Carmen, la conozco perfectamente. Pues a partir de ahora, evidentemente donde el corazón me lleve, no. Porque el corazón me volvería a llevar a la política. Con lo cual tengo que ser un poquito más racional. Y a partir de ahora, simplemente a ser yo, a decir o a continuar diciendo y hablando de lo que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Que nadie me pueda volver a poner ningún tipo de cortapisas.
Es que la gente te quiere, es que yo lo reitero, la gente te quiere y Carmen, bueno, hablando el otro día con ella, le salía la sonrisa de oreja a oreja de que ojalá, ¿no? Y con la gente con la que hablo, es decir, ojalá volviera. Es que ahora mismo, con un compañero aquí en el pasillo que vive en otra ciudad, y yo, pues no sé, ¿qué va a pasar con Sonia? Dice, Miguel, si se presenta, arrasa.
Bueno, no, yo creo que no sería tampoco así, yo creo que no arrasaría, pues porque, bueno, pues porque al final hay mucha gente que me quiere, es cierto, pero también hay mucha gente que no me quiere.
Bueno.
Bien, es cierto que los que no me quieren generalmente nunca votarían tampoco, a lo mejor, bueno, pues una ideología que yo pudiera llegar a defender.
Pero vas a mirar, Sonia, hacia atrás. Vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Que,
pues por eso, precisamente.
No haremos nada en esta vida.
Efectivamente, sin ninguna duda, pero mirando hacia adelante precisamente por eso, pero sin perder nunca lo que hay detrás,
bueno.
Precisamente por eso es por lo que, bueno, la decisión la tengo
bueno, no te voy a insistir.
Más o menos clara.
Borja, échale otra.
Sonia, pues la pregunta es, bueno, has llegado al partido de la mano de Camps, has notado cariño, buen trato por parte de la nueva directiva del PP regional. Venga, eso es. Hasta luego. Suerte.
Se ha recibido buen trato.
Vale, pues aquí tengo que contar algo que además no lo he contado todavía porque me acaba de pasar. En un primer momento cuando yo dije que me iba a volver a afiliar al partido, que lo hacía por Paco, porque Paco me lo pidió, si no, pues tampoco yo tenía ninguna necesidad de volver a afiliarme. También tengo que decir que el partido no tiene nombre y apellidos, ¿eh? El partido es el partido.
Bueno, el partido yo creo que siempre digo que es algo que ni siente ni padece, es una marca y luego depende de las personas.
Ahí está. Con lo cual, yo Paco me lo pide, yo le digo que sí, se monta un pollo impresionante que yo no lo puedo llegar a entender, se convierte hasta en noticia a nivel nacional, cosa que no puedo entender, y yo recibo y hablo con el secretario general, con Juanfran, que fue absolutamente encantador conmigo, absolutamente encantador, pero bueno, Juanfran creo que es un tipo que a mí personalmente me cae muy, muy bien. Sí. Lo que hablo yo con él es pues porque yo estoy llamando y en la sede del Partido Popular de Alicante el teléfono no se me coge. Bueno, no se me coge, pero porque estaban de vacaciones. Con lo cual yo espero a que vuelvan de vacaciones y llamo. Entonces la contestación que se me da el otro día es que me vaya a la página del Partido Popular y que me afilie por
qué pena.
Internet. Entonces, bueno, lo he hecho, pero no he recibido contestación, entonces no sé si estoy afiliada o no estoy. Yo he mandado mi nombre, mis apellidos, mi DNI, los datos que se me solicitan, pero vamos, realmente a día de hoy no sé si estoy afiliada, no porque yo no haya enviado esa afiliación, que ya se me pidió desde el partido, bueno, poco menos que no me presentara en la sede, vamos, es lo que se me vino a decir.
Agáchate que vienen los míos, ¿no?
Vale. Agáchate que vienen los míos, efectivamente.
Vamos, Borja.
Hola, señora Castedo. Soy Cecilia de Alicante. Lo primero, darle las gracias por su servicio a nuestra ciudad en la etapa que estuvo de alcaldesa. Y por otra parte, tenemos una pregunta aquí en casa que queríamos saber sobre su carrera política. Si era una idea que desde niña pues barajaba en su cabeza o surgió con los años en su desarrollo profesional. Muchas gracias y encantada de escucharle en el programa.
Familia de médicos, el cirujano y ella neumóloga, Alicante.
Bueno, pues no fue algo que surgiera de repente cuando fui creciendo. Era algo que bueno, pues debía de llevar en la sangre, ya en las venas, porque tanto en el colegio como en el instituto, yo era quien encabezaba también las manifestaciones. En su momento, además, lo hacía con una compañera que pertenece al Partido Comunista, se llama Alicia Crevillén, y fue veguía del FOC en la ciudad de Alicante. Y desde muy jovencita siempre me preocupó mucho el tema de defender los derechos, el tema de pelear por aquello que considerábamos justo, pero hacerlo de una manera absolutamente activa, nunca pasiva. No es que acudiera a las manifestaciones para apoyar, sino que encabezaba esas manifestaciones, organizaba esas manifestaciones y era una de las responsables en reunirme, bueno, pues con las consellerías de educación y con los responsables que nos ponían en aquellos momentos, bueno, pues para dialogar con los estudiantes. Hablo de la época que yo no sé ni tan siquiera si tú lo recordarás, en donde había un personaje conocido como el Cojo Manteca,
no,
que era absolutamente brutal su imagen a nivel nacional, porque era, bueno, era un poquito agresivo, digamos, él no era de Alicante, ¿vale? Él actuaba a nivel nacional en otras ciudades, pero fue una época muy, muy fuerte en cuanto a demandas y reclamaciones de los estudiantes y yo ya en ese momento llevaba por mis venas, bueno, pues esa pelea y esa lucha.
Vamos.
¿Qué es peor, condena de telediario o una condena de cárcel? Me llamo Noelia, soy de Crevillén. Un saludo.
Bueno.
A ver, indudablemente, la condena del telediario, sin ninguna duda. Es decir, es que yo he pagado más condena del telediario que si yo hubiera sido condenada y hubiera tenido que cumplir lo que el maravilloso fiscal Felipe Briones pedía para mí. Es decir, la condena del telediario es absolutamente brutal porque te revienta, porque te destroza, porque no te permite tener una vida normal. Te tiene continuamente en los medios de comunicación. Eres esa persona a matar, a abrir en canal, a sacar las entrañas y sobre todo a que te apaleen en la plaza pública con el regocijo de todo el personal.
¿Has dejado de hacer algo porque ese día saliste en prensa y no salgo hoy porque hoy me meriendan?
Absolutamente. Es decir, yo he estado años teniendo que ver qué salía de mí en los medios de comunicación porque después yo no quería salir, pues porque te afecta anímicamente. Pues porque...
¿Y los tuyos?
Claro. Pues claro, totalmente.
A lo mejor lo puedes llevar y dices, bueno, pues, aunque sea injusto, van en el sueldo, ¿no? Como se dice vulgarmente, van en el sueldo. Pero claro, lo que no va en el sueldo es el malestar de tus hijos y el, claro, y el de tu marido.
Claro, pero además porque no se dan cuenta de que...
Y padres.
Claro, de que eso afecta y que afecta de una manera... tremenda. Yo tenía, en aquel momento, ahora tengo dos hijas, pero en aquel momento yo tenía solamente una hija. Esa niña tenía 7 años cuando empieza el ataque. Esa niña llegaba al colegio y en el colegio la estaban esperando para insultarla. Pues. Y para empezar a gritarle Castedo corrupta. Ella no sabía ni tan siquiera el significado de la palabra corrupta. Y a esa niña, pues todo eso que tuvo que vivir durante tantos años, lamentablemente, le acabó pasando pues una factura, desgraciadamente, de salud.
Vamos, ¿qué alguna? Me parece que sí, ¿no? Venga.
¿Qué opinión le merece el cierre de los locales de ocio a partir de las 12 de la noche? Gracias.
Bueno, pues me parece que eso es no saber pelear. Eso es no conocer la ciudad de Alicante. Vamos, Alicante no es una ciudad de industria, ¿eh? Alicante es una ciudad de servicios. Vivimos de lo que vivimos y no se nos puede olvidar eso nunca. Y lo que no se puede es quedar bien con los vecinos a costa de nuestro principal ingreso de dinero. Entonces, hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que llegar a acuerdos, hay que estudiar muchas cosas, pero lo que no se puede es coger y de repente decir a las 12 de la noche esta ciudad la matamos, porque esta decisión significa matar una ciudad como Alicante a las 12 de la noche, queda muerta.
Y que la gente se vaya a otras ciudades, ¿no?
Obviamente. Entonces, ¿el derecho al descanso? Por supuesto, hasta ahí podríamos llegar.
Pero Alicante es lo que
pero
es.
Pero cuidado, hay que estudiarlo muy en profundidad, que esto es Alicante. Esto es Alicante. Aquí no hay grandes industrias, aquí no hay grandes empresas. Hablo de Alicante ciudad.
Si tú fueras la alcaldesa, ¿cuál es la decisión hoy?
La decisión hoy tendría que sentarme con los vecinos por un lado y tendría que sentarme, por supuesto, con los hosteleros, como hice muchas veces, muchas veces, para intentar llegar a acuerdos y finalmente llegar a acuerdos. Tienen que ceder las dos partes.
Perfecto. ¿Hay alguna? No queda ninguna y de tiempo estamos bien, ¿no? 3 minutos. Bueno, yo no sé, Sonia, una reflexión, una última reflexión de todo esto que, bueno, ¿qué te pide el cuerpo? Y bueno, te pidiera muchas cosas, pero bueno, dinos alguna. Dinos
¿sabes
alguna.
Lo que pasa? Que yo soy muy guerrera, entonces
sí,
yo nunca dejo de pelear. A mí no me puedes dejar herida, a mí me tienes que matar porque...
Es peor,
si
mujer,
me dejas herida.
Y una mujer, bueno.
Sí, ¿eh? Entonces, ¿qué me pide el cuerpo? Pues el cuerpo me pide ataque, me pide pelea, me pide guerra, porque yo no valgo para decir, bueno, ya está, se ha acabado, mi drama ha sido archivado definitivamente y me voy a mi casa tranquila. No, no valgo para eso. ¿Por qué? Pues porque yo quiero hablar, porque yo quiero contar, porque yo quiero decir, porque hay muchas cosas que no se saben.
¿O quieres aportar?
También, lo que pasa que... Es muy difícil aportar cuando no te quieren escuchar.
Bueno,
entonces
las personas, y tú lo sabes, somos aves de paso.
Eso es lo que no tienen nunca claro.
Ah, bueno.
Eso es lo que nunca tienen claro, que somos aves de paso en todos los aspectos de nuestra vida, absolutamente en todos. Eso es lo más importante. Eso y no olvidar nunca quién eres, nunca de dónde vienes y dónde estás. Porque al final... De ese paso, bueno, vas a tener que volver siempre al lugar de origen. Y en ese lugar de origen, yo lo único que quería era volver a ser bien recibida. Yo lo he conseguido. Lo que no tengo muy claro es que otros puedan volver a conseguir.
Bueno, ya sabes que ten cuidado a quien pises al subir, que cuando bajes te estarán
esperando. Te lo puedes estar encontrando.
Efectivamente. Oye, Sonia, me ha encantado. Además, te veo fenomenal, con la sonrisa, de oreja a oreja. Es decir, me ha parecido fabuloso. Llegamos hasta el final. Esto da lo que da. Da 30 minutos. Encantado de que estés aquí en mi 10º aniversario. Gracias, Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante. Y hasta aquí el programa de liderazgo. Volvemos el próximo mes con más invitados y más sorpresas. Hasta luego. Gracias también a Borja Cabrera, que ha estado en los controles técnicos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.